Ricardo Forster está en línea acá con nosotros. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Gisela Busanicha y equipo te saludan.
Muy bien, buenos días para ustedes.
Buenos días. Bueno, expectante, ¿cómo encarás este día y cómo pensás que será el mensaje del presidente?
A ver, siempre es importantísimo escuchar de un presidente lo que va a ser la hoja de ruta para todo el año. Los primeros de marzo son días especiales porque allí se delinea un mapa que tiene que ver con la diversidad de la vida del país, de la sociedad, la economía, la política, la justicia, la cultura, los medios de comunicación, las relaciones internacionales, la realidad social, las perspectivas geopolíticas. Y por lo tanto, me parece que para todos aquellos que estamos interesados en la vida democrática, escuchar un discurso de apertura de sesiones siempre es en sí mismo significativo, y después vendrán todas las discusiones, interpretaciones alrededor de lo que diga hoy Alberto Fernández, ¿no?
En un ratito vamos a estar analizando todo lo que fue el discurso de Alberto Fernández en el 2020, pero estábamos viendo, por ejemplo, en cuestiones de género, en cuestión del acuerdo con el FMI, en cuestiones del ANSES, en cuestiones básicas, terminó llegando a cumplir pandemia mediante lo que se había propuesto. ¿Cómo ves vos ese discurso de 2020 y lo que pudo hacer durante el año que terminó?
A ver, queda claro que hubo algunas líneas fundamentales que pese a la pandemia se llevaron adelante. Creo que la más importante en términos de ampliación de derechos, de reconocimiento, tiene que ver con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, una ley por la que las mujeres, y no solo las mujeres, han peleado a lo largo de muchísimo tiempo y que estuvo en el discurso de inauguración de las sesiones del año pasado y que finalmente en diciembre se convirtió en ley. Pero también, lo que vos bien decías, haber avanzado en una negociación exitosa para paliar el impacto de la deuda sobre el conjunto de la sociedad, que significó el acuerdo con los acreedores privados, también fue otro momento muy importante de aquel discurso y de lo realizado durante el año. Hay que decir que también durante el 2020, no solamente que la pandemia golpeó de una forma inesperada y feroz como sucedió en todo el planeta, sino que el peso específico de la crisis generalizada que el macrismo desató sobre la sociedad argentina condicionó en gran medida el camino a recorrer. Pero la pandemia fue el tema destacado y allí el gobierno tomó una decisión que fue clave: cómo reconstruir un aparato de salud, un sistema de salud que había sido profundamente debilitado por 4 años, donde los recursos escasearon, donde el ministerio se convirtió en secretaría y que requería un esfuerzo superlativo de un Estado que no tenía prácticamente recursos para reconstruir un sistema, insisto, muy, muy, muy debilitado. Entonces allí se volcaron esfuerzos impresionantes para conseguir tener más camas de terapia intensiva, para resolver el tema de los respiradores, para inaugurar hospitales que estaban terminados pero no estaban inaugurados, para construir hospitales de campaña tomando en cuenta lo que iba a ser el impacto de la epidemia. Y a eso se le agregó otra decisión también fundamental, que fue proteger a los más débiles de la sociedad. Entonces se movilizaron recursos para justamente sostener a través de la tarjeta alimentaria, del IFE, y aparte de ocuparse de esos sectores que son los más vulnerables de la sociedad, también se buscó proteger el trabajo, el salario y a las empresas, que son claves en la vida económica de nuestra sociedad. Y para eso se implementó los ATP, que fueron otra pieza fundamental, y en el medio también decisiones como el congelamiento de las tarifas, el congelamiento de los alquileres. Me parece que hay que leer el 2020 como un año excepcional, pero al que el gobierno enfrentó pensando en la sociedad, pensando en las mayorías, pensando en cuidar, pensando en cómo atravesar un tiempo terrible y de tormentas inesperadas que nadie imaginaba, del modo que fuera menos doloroso para la sociedad. Pese a eso, la pandemia golpeó, causó las muertes que causó, pero lo que sí es absolutamente reivindicable es que la sociedad y el Estado fundamentalmente se prepararon del mejor modo posible para enfrentar esa pandemia. Entonces creo que hay que leer el 2020 desde esa perspectiva. Y a eso hay que agregarle algo que a veces parece no ser tan importante, pero que para un proyecto democrático como el nuestro sí lo es el papel que Alberto Fernández tuvo cuando era presidente electo y después a lo largo de ese primer año de presidencia, primero para rescatar a Evo Morales y a Álvaro García Linera de una situación muy difícil que hubiera podido terminar incluso en su asesinato en medio del golpe de Estado que se dio en Bolivia en noviembre de 2019. Después para acompañar durante todo ese año el camino hacia la reconstrucción de la democracia en Bolivia también. Y ahora, como vimos, la construcción de una relación muy estrecha, muy interesante y muy valiosa en todo sentido con México. Entonces todo eso creo que tiene que ver con el 2020 y también algo que no es menor, la negociación a contracorriente y pese a las descalificaciones de todo tipo para conseguir que llegaran a la Argentina vacunas.
Ricardo, Ricardo Horacio Marmurek te saluda, ¿cómo estás? Eso ha sido el 2020, una construcción compleja que para el 2021 no puede sacar los ojos de todo esto que se hizo y con lo cual vamos a convivir, pero también empezar a pensar cómo remontar esa caída que se produjo inevitablemente en todo el mundo. En ese lugar vos dabas algunas ideas de lo que es este discurso que se da hoy, que inclusive trae a los medios de comunicación, que en el viaje a México ha sido bastante duro Alberto Fernández en términos de decirles que ahí hubo todo un trabajo muy fuerte en horadar lo que se planteaba, y que por otra parte toma, si se quiere, y cala muy hondo en una oposición que hace demostraciones espantosas como las que vimos este fin de semana.
No, sin dudas. A ver, está claro que el discurso de hoy tiene que ser un discurso proposicional, que tenga un horizonte claro, que le pueda explicitar a la sociedad hacia dónde vamos, cuáles son los ejes centrales. Queda claro que hay dos o tres ejes que son claves para el 2021. El primero es avanzar sistemáticamente en una vacunación igualitaria y universal que abarque al conjunto de la sociedad, que empiece por lo que serían los más débiles y el personal fundamental para atacar la pandemia, y que llegue hasta el último de los argentinos y argentinas, sin importar su condición social, si tienen prepago, obra social o van al hospital público. Creo que esa idea es clara y que los próximos meses tiene que ir acelerando el proceso de vacunación para todos. Junto con eso, está claro que lo otro que es decisivo para la sociedad es, por un lado, la reconstrucción de un aparato productivo económico que había sido muy dañado, insisto, por 4 años de macrismo, y después llegó la segunda crisis, que es la pandemia. Están dadas las condiciones, pues las señales son claras, de que hay un movimiento de reactivación económica y que el 2021 tiene que ser un año caracterizado por la reconstrucción económica, por un crecimiento del PBI, pero tiene una característica central y el gobierno también está apostando fuerte a eso, que es que los salarios queden por encima de la inflación y que los salarios vayan recuperando una parte del poder adquisitivo que fue también saqueado durante 4 años y que costó muchísimo tratar de arrimar el bochín el año pasado, sabiendo que hay muchísimos problemas en relación a el vínculo salario-costo de vida, a lo que se le agrega una cuestión también fundamental, que es lograr contener el impacto inflacionario, sobre todo en los alimentos. Si esas tres cosas se corresponden entre sí, confluyen y se vuelven virtuosas, creo que va a ser lo más significativo del año 2021 y creo que la sociedad está esperando una oxigenación económica de la pandemia que genere expectativas hacia adelante. Ahí está el meollo. Después hay otras cuestiones que obviamente van a estar a flor de piel en la sociedad. Si en el 2020, un año de pandemia, gran parte de los medios de comunicación trabajaron por hacer volar en 1000 pedazos las decisiones de cuidado, de cuarentena que tomó el gobierno nacional, si la oposición se convirtió en una oposición entre salvaje, canalla, tanática, para golpear las decisiones del gobierno en relación a la pandemia, imaginemos que en un año electoral como el 2021 todo eso se va a exacerbar. Lo acabamos de observar el sábado en ese bochornoso acto en el que un grupo de yo no sé cómo llamarlos, nostálgicos de la dictadura, de personas que tienen una visión absolutamente oscura y odiadora de la vida social, pusieron esas bolsas que lo único que remiten es una simbología de la muerte. Entonces, queda claro que va a haber disputas, que los medios, uno lee, se levanta a la mañana, y yo lo hago, y recorre ciertos medios de comunicación que son los que tienen más poder de fuego, más llegada, y son los más de mayor envergadura, y la verdad pareciera ser que la Argentina está por debajo del infierno. El infierno sería como un lugar bucólico en relación a la Argentina que describen, y cuando describen al gobierno no hay nada que funcione. Es una cosa muy llamativa. Entonces, contra eso, obviamente, el gobierno tiene que seguir gobernando, el presidente tiene que seguir ejerciendo su función presidencial, y también señalando lo que es su mirada de la vida social, de la vida comunicacional en la Argentina y de la complejidad de la disputa política en una sociedad como la nuestra, ¿no?
Clarísimo, Ricardo Forster, acá en Ahí Vamos, contándonos un poco las expectativas, los tres ejes que deberían tener el discurso presidencial y además el ataque constante y el análisis que de los grandes medios de comunicación y el rol de la oposición. Muchísimas gracias.
No, por favor, un placer.